del Hit Live.
¿Cómo están, Livers? Bienvenidas, bienvenidos todos a Telehit Live. Ya arrancamos el programa un día como hoy. ¿Quién sabe qué día sea? Hoy tenemos un programón, invitadas a talentosa, chiquita, joven, talentosísima. Y también Carlitos va a estar más adelante con nosotros. El tema del día de hoy, los tipos de abuelitos. Quiero que participen y me acompañen, me hagan compañía con el tema. ¿Qué tipo de abuelito les tocó? ¿Qué tipo de abuelitos les hubiera gustado? Porque algunos ya no tenemos a nuestros abuelitos en esta tierra, pero ¿qué tipo de abuelito era? ¿Era de los que te solapaba, de los que te consentía, de los que te decía, no le digas nada a tu mamá ni a tu papá, pero mira, 50 pesotes, que en ese momento 50 pesos eran muchos, o te decía, mira, tu huevito chopecha para que te comas un dulcecito? Pero bueno, oigan, hoy vamos a dedicarle el programa a los abuelitos. ¿Qué tipo de abuelito tienes? ¿Qué tipo de abuelito te tocó? Y la verdad es que este programa está muy emotivo, está muy bonito, porque creo que es una de las cosas y uno de los tesoros más grandes que tenemos en la familia. Hay que cuidarlos, protegerlos, y la verdad, no sé si ya lo he dicho o no, pero a mí los abuelitos me pueden mucho, me pueden muchísimo. Pero oigan, ya nos estuvieron mandando sus anécdotas en Instagram, en @telehit_live, y es que esta yo la leí y fue como de, qué bonito, porque creo que así como los abuelitos son superhéroes, tienen muchas facetas, y tenemos una anécdota que dice, yo a mi abuelito lo conozco como el mago con la bolsita mágica. Mi abuelito siempre traía una bolsa en el saco y de ahí sacaba dulces para todos los nietos. Obviamente yo era el preferido. Era increíble porque nunca se acababan. Siempre había algo, un mazapán, una paleta, unas pastillitas de menta. Para mí era como un mago. Es que ¿quién no ha tenido esos abuelitos que guardan lo que comen, lo que compran para todos los nietos? Ahora, si les tocó la época en la que los abuelitos tuvieron 21 mil hijos y tienen más de 1 millón de nietos, pues bueno, a mí afortunadamente me tocaron poquitos primos, entonces mi abuelita siempre era como de, mira, nomás para 2, 3 nietecitos y nos tocaba de mucho. Pero yo no sé cómo le hacían esos abuelitos que tenían 16 nietos, 34 bisnietos, cómo se dividían. Y lo mejor es que para esos 34 y para esos 16 tenían los abuelitos, nunca les tocaba de menos. Pero ustedes cuéntenme, ¿qué tipo de abuelitos les tocaron? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que mi abuelita siempre, siempre, saludos a la Chivis que nos está viendo, mi abuelita siempre era como de, o sea, es que es una abuela como muy moderna, porque es una abuela que ya tiene TikTok, es una abuela que sabe prender la tele, que sabe poner YouTube, es una abuela que va a Zumba, es una abuela que baila, o sea, pero es como una abuela también de las de antes, que te da los remedios, que te dice, hey, ponte suéter, aunque esté haciendo, híjole, un calor. Es la abuelita que siempre, me acuerdo mucho, o sea, hay recuerdos muy bonitos de mi Chivis, que cuando yo iba con mis amiguitos de la secundaria, o de la primaria, o de la universidad, o de la prepa, siempre, siempre, siempre les invitaba un plato de comida a mis noviecillos, a mis liguecillos. Siempre era como de, ¿te quieres un platito de comida? Y me acuerdo mucho que mi abuela era como de, hey, te invito un platito de lo que tú quieras, arrocito, frijolitos, carnecita, lo que sea. Y eran el típico de, no, gracias, ya comí. Y mi abuela, no importaba quién sea, si te acababa de conocer, era como de, hey, en tu casa no te enseñaron a respetar y a nunca decirle que no a la gente, te estoy invitando un plato de comida, acéptame un plato de comida. Entonces mi abuela siempre era así, y me acuerdo mucho que a un exnovio siempre le decía, bueno, ¿por qué eres tan grosero si te estoy invitando un plato de comida? ¿Por qué me lo rechazas? O sea, mi abuela cuando los invite a mi casa siempre los va a querer teniendo ahí en la mesa comiendo de lo que ella haga. Que los elotitos, que la pozoliza, que los chicharroncitos preparados. Entonces, ahí ustedes si quieren conocer a la Chivis y que nos alimente, excelente. Pero bueno, ¿ustedes qué tipo de abuelitos tienen? Por acá también tenemos otro que dice, hola Pau, qué guapa, qué hermosa, qué preciosa. Eso dice, ¿eh? No lo estoy inventando. Mi abuelita hacía una sopa que nadie, pero nadie, mamá, perdóname, en la familia había podido igualar. Le preguntábamos la receta y ella decía, ay, mijita, está pero si bien fácil. Pero nunca nos salía igual. Creo que el secreto era el amor con el que lo preparaba, porque hasta cuando estaba triste, esa sopa me hacía sentir mejor. Y es que les digo, creo que los abuelitos son esa cosa bonita, esa cosa preciosa. Es como ese tesoro más preciado que tenemos en la familia. Y creo que los abuelitos así hagan sopita, frijoles, así te hagan un taquito de tortilla con tu salecito, tu azuquita, te vas a ver delicioso porque lo hacen con tanto amor. La verdad es que yo estoy preocupada porque siento que yo voy a ser de las generaciones de abuelas que no sé coser, no te sé hacer un tamal, no, ya me voy a tener que empezar a preocupar cuando tenga un hijo porque no tengo remedios de que ahorita que ando enferma es como de, hey, Chivis, ¿qué me puedo tomar? Y mi abuela, no, mira, tómate un limoncito con miel y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. O sea, si yo llego a tener nietos, ¿qué voy a hacer? De verdad, estoy preocupada porque creo que no generalizo, ¿verdad? ¡Ojo! Pero creo que las generaciones de ahora no sabemos hacer lo que los abuelitos de antes hacían. Que la mamá estaba embarazada, ah, pues mira, tú vas a hacer una chambrita, tú vas a hacer las calcetitas para el bebé, que los calzoncitos. Por ejemplo, apenas fui a ver a mi familia, ahí les voy a contar mi historia. Fui a ver a mi familia y de esas veces que estás con la familia, platicando en la mesa, jugando, jijiji, jajaja, y dice mi abuela, ¿te acuerdas, Paola, que tú hacías mucho del baño y nos salía carísimo andar comprando pañales? Pues mi abuela se puso a buscar cómo hacer pañales de tela. Entonces mi abuela dijo, mira, yo no voy a hacer que tu mamá gaste, yo te voy a hacer pañales de tela y pañales de tela es lo que va a usar la niña todos los días. Entonces yo digo, o sea, se los juro que yo no lo dije en voz alta porque yo creo que mi abuela se sentiría decepcionada de mí, pero es como de, güey, ¿qué voy a hacer yo cuando tenga nietos y ya no haya dinero para comprarle pañales? Yo no voy a saber hacer pañales de tela. O sea, ahorita tenemos muchas plataformas como YouTube, como la inteligencia artificial que te puede ir dando a paso a pasito de cómo hacer un pañal de tela. Pero es que en ese momento no existía la inteligencia artificial, no existían las redes sociales o el internet como lo tenemos ahora. Entonces, si así tú como yo estás preocupado por ser una abuelita moderna, una abuelita bien o algo, búscale cómo hacer tipo de cosas. Pero oigan, vámonos a un cortecito, ustedes no se muevan, no le cambien, porque después de nosotros ya saben que llegue el news con lo mejor de la música, información, invitados. Hoy me toca estar en el news con Pokercito. Tenemos dos invitados para que no se lo pierdan.
Telehit Live. Telehit Live.
Ya estamos de regreso para continuar con el tema del día. Qué descarado soy. Soy un descarado. Soy Carlos García Galán, con el gusto de estarlos acompañando el día de hoy. Una disculpita, pero pues es que así pasa a veces y con esta ciudad que es toda una locura, que es caótica, pues bueno, las cosas suceden. Pero aquí estamos ya, con el gusto de estarlos acompañando y sí, no podía faltar, ya se la saben. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! Y a darle con el tema del día de hoy, porque todos hemos tenido la fortuna de tener a nuestros abuelos. Hay quien ya se les adelantaron en el camino, pero que aún así pudieron o tienen algún recuerdo bonito de ellos. Y, a ver, queremos justamente que nos platiquen acerca de eso. ¿Alguna anécdota bonita que tengan con sus abuelos? ¿Algo que los haga acordarse mucho de ellos? Digo, yo tengo a mi abuelo en la piel, por ejemplo.
¿Ah, tienes a tu abuelo en la piel?
Sí, tengo por lo menos sus iniciales.
¿Te mordió?
Conmigo. No, me lo tatué. Me tatué sus iniciales y una frase muy bonita que cuando mi abuelo falleció, mi abuela hizo unos separadores con un fragmento de San Agustín de Hipona que me gusta mucho y me gustaría compartirles.
A ver.
Dice, la muerte no es nada, solamente he pasado a la habitación contigua. Yo sigo siendo yo como tú eres tú. Esto que éramos el uno para el otro, lo seremos siempre.
Espérate, espérate, hijo, vas bien rápido.
¿Lo digo otra vez?
Pero despacito.
Okay. La muerte no es nada.
Ajá.
Solamente he pasado a la habitación contigua. Yo sigo siendo yo como tú eres tú. Esto que éramos el uno para el otro, lo seremos siempre.
¡Ay, qué bonito! Ya le entendí en la segunda vez. Oigan, qué bonito. Es que justamente, creo que lo estaba diciendo al inicio del programa, los abuelitos creo que son el mayor tesoro que nosotros tenemos en la familia. Y hay algunos que lo seguimos teniendo y hay otros que ya se nos adelantaron en el camino. Y yo hace ratito conté una anécdota de la Chivis, que siempre que va alguien a mi casa, ella sí o sí los hace comer. ¿Tienes alguna anécdota de algún abuelito o abuelita? Antes, quiero mandar un saludo a toda mi familia de Cancún que nos está viendo.
¡Órale!
Un beso a mi prima, a Ilina, a Mau, a la nena, al esposo, a todos por allá. Pero
que nos inviten, que nos inviten a Cancún, oye. Estaría chale, muy bien.
Un programa de Telehit Live.
¿Ahí en Cancuncito?
¡Uy, a gusto!
¡Qué rico!
Pero a ver,
una anécdota de abuelos. Es que tengo muchas y todas son muy bonitas. Mi abuelo, por ejemplo, si por algo me gusta la música, es por mi abuelo.
Ah, es cierto.
Mi abuelo, cuando yo llegaba de la escuela, siempre escuchaba música en el cuarto de la tele. Mi abuelo compró un equipo de sonido brutal. Uf. Y le encantaba descargar canciones. Cuando existía este programa de La Lima en internet para descargar canciones,
ajá,
a lo mejor estabas muy chiquita.
No, hijo.
No te tocó. Pero había un programa con el que descargabas canciones de La Lima. Y ahí mi abuelo descargaba muchísimas canciones. Y muchas versiones de diferentes canciones. Y le encantaba grabarlas en disco, hacer sus propios discos. Eran las mismas 10 canciones y nada más le cambiaba una o dos. Y lo que hacía mi abuelo era poner esos discos, acostarse en el tapete del cuarto de tele.
¡Ay, qué gusto!
Y escuchar sus discos. Y así escuchaba música todo el día mi abuelo. Entonces yo llegaba de la escuela y me acostaba con él. Y ahí nos poníamos los dos a escuchar música.
Y pregunta, ¿en algún momento de tu vida te quedaste alguno de esos discos?
Tengo todos.
¡Ay, qué padre!
Tengo
qué
bueno. Todos esos discos los tengo. Mi abuelo era súper aficionado a la fotografía y al video también. Ajá. Entonces, gracias a él, tenemos muchísimos recuerdos de momentos de nuestra infancia.
Porque él tomaba las fotos.
Porque él tomaba las fotos, tomaba video, tenía todo. Y tenía una forma muy peculiar de sellar los videos. Que si me lo permite la producción, me voy a levantar, me voy a salir de cuadro y voy a hacer tal cual lo hacía él.
A ver.
Si se puede, productora.
Échale. Para todos los que no nos están viendo, yo se los voy describiendo.
Sí, tú vas narrando porque me voy a levantar, me voy a poner enfrente de la cámara. Y lo que hacía mi abuelo era hacer lo siguiente.
A ver, Carlos se salió de cuadro.
Y hacía esto.
O sea, lo que está haciendo
grababa, Carlos... Grababa todo y haz de cuenta, justo antes de cortar el video decía, y este soy yo. Ponía la mano y así. A ver, pon la otra toma y ahí así. Así sellaba mi abuelo los videos.
O sea...
Para que hubiera constancia de que sí estaba ahí.
Ajá.
Y de que sí había ido y que no solamente porque ya sabes, el que toma las fotos, el que toma los videos, nunca salen las fotos o en los videos. Entonces mi abuelo, su forma de salir era poner la mano enfrente.
Ajá, de la cámara.
De la cámara y decir, y este soy yo.
Oye, qué bonito, como de película. Sí. O sea, como de sí, mi familia, mi nieto, mi hija hizo esto, shalala, shalala, y al final... Este soy yo.
Y este soy yo. Y así cerraba todos los videos.
Oye, qué bonito mm-hmm. recuerdo. ¿Tienes esos videos todavía?
Todavía tenemos todos esos videos. Digo, están muchos, algunos están en carrete, otros están en cassette o VHS y hay que convertirlos a DVD o digitalizarlos para poderlos tener de manera pues ya más moderna. Otra de las cosas y frases que tenía mi abuelo, digo, tenía muchísimas, y otra de las que siempre nos acordamos, cuando alguien decía algo en otro idioma,
ajá,
alguna frase en inglés o lo que fuera, o algo que no se entendiera, mi abuelo siempre cerraba y decía que en filipino quiere decir oh yeah.
Oh, como oh, yeah. Alepupule matuale guagua.
Y ahí decía mi abuelo que en filipino quiere decir oh, oh yeah. Yeah.
Ah, oye, es que, ¿sabes? Con todo el respeto para tu abuelito, para ti, ¿no?
Gracias.
Es que, güey, a mí me hubiera gustado... O me gustaría tener como ese tipo de recuerdos con mis abuelos. Pero es que mis abuelos ya no me tocó la época de tus abuelos, pues, ¿me explico?
Claro. O sí, sea... a ver, mi abuelo falleció a los 70 años.
Ajá.
Y yo tenía 18.
Okay.
Estamos hablando de que mi abuelo tenía 52 cuando yo nací. O sea, relativamente joven.
Ajá.
Entonces, pues sí los pude disfrutar muchísimo. Además, muchísimo tiempo vivimos con ellos. Entonces yo a mis abuelos maternos, por parte de mi mamá, los disfruté de verdad, pero mucho,
mucho.
Pude convivir muchísimo con ellos, incluso cuando nos fuimos a Cancún a vivir, hablando de Cancún, estuvimos viviendo allá 5 años y mis abuelos iban de manera regular a vernos y nos llevaban cosas y pues pasaban las vacaciones ahí con nosotros.
Ajá.
Entonces sí tuve esa gran fortuna de poder estar con ellos, de disfrutarlos, vivir con ellos. O sea, los fines de semana pedía irme a casa de mis abuelos a dormir. Entonces, sí. Y mi abuelo está otra de las cosas. Tengo muchísimas anécdotas al parecer de
pero
esto.
Pero espérate. Con calmita.
Ahí te va. Otra más. Mi abuelo le encantaban los videojuegos.
Ajá.
De esto ya lo habíamos platicado en algún programa. Ah, de hecho, con los gemelos Kifi que te mandaron saludos. Me los encontré apenas en una convención de videojuegos que hubo. En fin. Mi abuelo jugaba mucho los videojuegos, pero muchísimo, era súper aficionado. Y yo me sentaba a verlo jugar, porque eso sí, no me dejaba jugar.
O sea, te daba el control desconectado.
Sí, me daba el control desconectado, o simplemente me decía, no, tú siéntate aquí conmigo y tú
y
me ves.
Me ves.
Y tú me ves. Y ya era padrísimo acompañarlo a hacer ese tipo de cosas. Sí, mi abuelo era muy aficionado a ese tipo de cosas.
Es que, ¿sabes qué? Creo que si tú que me estás viendo, me estás escuchando, tienes la fortuna de todavía tener a tus abuelitos ahí, a tu abuelita, a tu bisabuela, ¿cómo se dice? Tatarabuelo, tatarabuelo.
Que ya es un poco más complicado, pero sí.
Ajá, es muy complicado. No, yo todavía tengo.
Sí, pero a ver, me refiero, conforme van avanzando las generaciones, de que ya cada vez está haciendo la tendencia de tener hijos ya más grandes.
Sí.
Pues cada vez es más difícil que pues puedan conocer abuelos, bisabuelos, sí. ¿Sabes? O sea, digo, mi hija todavía tuvo la ventaja de conocer a sus dos bisabuelas.
Es que es justo a lo que iba es eso. O sea, si tú tienes la fortuna de todavía tenerlos en vida, agarra tu celular, no te va a costar nada, es lo que yo hago, o sea, trato de grabar todo, porque la vida es muy efímera, uno claro. nunca sabe, y toco madera y ojalá la chivis me dure para toda la vida y llegue a conocer a mis nietos, a mis hijos. O sea, por ejemplo, yo apenas fui este fin de semana a Cuernavaca y me gusta mucho como estos momentos porque yo tengo recuerdos muy bonitos con mi abuela en familia.
Pero antes, dile a toda la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué es lo primero que te pregunta siempre Chivis? ¿O por quién te pregunta?
¿Y Carlos cómo está?
Gracias.
¿Y Carlos? O sea...
Gracias.
No te preocupes, Chivis, yo estoy bien, mírame. Y estoy enferma, abuela. No.
Pero ¿y Carlos cómo está?
¿Pero y Carlos cómo está? Lo veo más flaco, se está comiendo bien. Pero yo, mira, no te preocupes, Chivis, yo estoy sana y todo bien. Ni se acordó que ya estaba separada.
Pero a ver... Ahora, a ver, anécdota de la Chivis es que cocina mucho y cocina rico.
Sí, eso que les estaba contando a los livers, que persona que yo llevaba a mi casa, persona que ella obligaba a comerse su platillo. Órale. Y para ella que no lo aceptes es una ofensa. Es claro. como de, ¡ey! Que tus papás no te enseñaron modales y te los tienes que comer. Pero a lo que yo voy con esta anécdota nueva es que yo estoy con mi familia, estamos jugando y los que me siguen en redes sociales se pueden dar cuenta que mi familia es muy competitiva.
Sí,
no quisimos
contado.
Jugar de dinero este fin de semana porque no hay dinero en mi cartera. Entonces dije, ¿qué se me puede ocurrir? ¿Para qué dinero? Mira, saco maquillaje y yo dije, el que pierda, nos pintamos cosas en la cara. Y lo que me gusta es que hay abuelitas hurañas que es, no, yo no quiero. Mi abuela ya andaba y sí, píntame. Y que a mi mamá le pintaba que un tililingo
no,
por acá y que, o sea, mi abuela, joya. Lo que me gusta es que mi abuela participa. O sea, mi abuela es parte del desmaye. O sea, ella, aunque la pintes, no se enoja, no se agüita. O sea, ella juega, ella participa, ella da más para qué, o sea... Eso
se
me gusta.
Se presta para el juego.
Se presta para el juego y eso me gusta porque yo he ido a casas de amigos o así y yo digo, güey, es que los abuelitos me dan mucha ternura, güey. Son como un peluche arrugadito mojado que Paola. Tienes que cuidar. Entonces, yo voy a casa de amigos y veo abuelitos y yo digo, ay, agradezco tanto que mi Chivis esté activa porque ella va claro. a Zumba, ¿eh? O sea, ella va a Zumba y se hace sus...
No, a mi abuela ya le queremos quitar las pilas. Si alguien sabe cómo se le pueden quitar las pilas a una abuelita, se nos agradecería. Porque no para.
Tele Hit Live. Tele Hit Live.
Un día como hoy, mi abuelo... No, es... por ejemplo, hace ratito vinieron a darme una pastillita, una medicina, y le pregunté a la señora. Es que vi a la señora y se parecía a la Chivis. Y le dije, ay, usted se parece a mi abuelita. Le dije, oiga, ¿cómo era su abuelita? Y me dijo, no, mi abuelita era de las que me tocó de la guerra, o sea... Imagínate, y le dije, no era cariñosa. Y me dijo, no era nada cariñosa. ¿Con qué le pegaba? Dice, nunca nos pegó, pero no demostraba amor, no demostraba afecto.
Cariño, ajá.
Ajá, exacto. Ahora, imagínate, ¿te imaginas tú con un abuelito que no te demuestre cariño? ¿Sí?
Sí, mi abuelo por parte de mi papá.
¿En serio?
Sí.
¿Cómo es?
Su manera de demostrar cariño era peleando.
Entonces, ¡órale, hijo!
Yo me la vivía peleándome con él. Ajá. Sí, no, era... Y aparte peleaba por cualquier cosa. Era imagínate un señor blanco. O sea, ¿ubicas la imagen que todos conocemos de Santa Claus?
Ajá.
¿Así?
Así.
Igualito. 1.90.
No manches.
Pelo blanco. Piel blanca, rosita. Ajá.
Cascarrabias.
Ojo azul.
¿Qué?
azul. Y cascarrabias como él solo.
No. Oye, pero por favor dime que en algún momento de su vida lo obligaron a vestirse de Santa Claus.
No, por supuesto que no.
Yo se los agarraba, chingados.
No, tienes idea de lo que era ese señor. Uf, era fino para muchas cosas. Era, siempre con mucho cariño y, o sea, siempre bien. O sea, lo recuerdo con mucho cariño, pero sí, no era una persona afectiva.
Era un amor apache.
Sí, te digo, su manera de demostrar cariño. O sea, ¿sabías que ya te habías ganado al abuelo el día que se sentaba contigo a ver un partido de fútbol y te empezaba a repelar por lo que fuera?
Es que creo que ese tipo de abuelos es como más complicado porque ¿qué haces? Por ejemplo, un abuelito de una expareja, él vive en Coahuila y fuimos hace, creo que el año pasado en diciembre, pero es un abuelito que como que se quedó en su viaje. Entonces, él busca tesoros, o sea, él busca tesoros. Okay. Y me acuerdo que cuando lo conocí me dijo, ¿tienes dinero? Y yo, no. Y me dijo, es que necesito dinero para invertir en seguir buscando tesoros. Y yo, o sea, sí. Y su papá de esta persona me volteó a ver y me dijo, no se te ocurra darle ni un peso a este señor porque todo su dinero lo ha invertido. O sea, el señor ya está grande. Wow. O sea, el señor perdió tierras, perdió casas, perdió terrenos por invertir en buscar tesoros. Entonces yo me senté con él y le dije, pero cuénteme, o sea, ¿cómo surgió esta idea de buscar tesoros? En algún momento llegó a encontrar. Y cuando él se sentó al lado de mí y me empezó a contar todo eso, el papá de este hombre se me quedó viendo y me dijo, es la primera vez que yo veo que mi papá se sienta con alguien y le cuenta. Me dijo, le caíste bien. Y yo, pero, o sea, ¿por qué nadie se ha sentado con él? O sea, y me dijo, es claro, que es una persona complicada. O sea, ya toda la familia es como de, ay, sí, tus tesoros. Pero es que siento que esas personas complicadas, yo soy una persona complicada, entonces ¡nombre! Siento que lo entiendo hasta cierto punto cómo es como ese amor apache hasta ciertas personas. Hay que saber tratarlas, hay que saber cómo llegarle a ese tipo de personas. Por ejemplo, ¿las bisabuelas son las mamás de tu abuela? ¿Mm? Ah, mi bisabuela, la Manuelita, que en paz descanse y que ojalá Diosito la tenga amarrada, era una hija de su santa madre. O sea, mi abuelita ya no caminaba, ya no se podía parar. Pero ella estaba en el desmaye. Me acuerdo que siempre teníamos su sillón ahí, estábamos todos afuera en el patio comiendo o algo y teníamos su sillón y ella siempre tenía un matamoscas atrás.
Órale.
Siempre. Y pasaba, persona que pasaba y ella, mira, ¡paz! Te daba un matamoscazo en las nalgas o en las piernas y se reía. O sea, ya, viejita, y tú decías, ándale Manuelita, al rato, ¿eh? Entonces mi hermano y yo siempre hemos sido como bien jodones, siempre pasábamos y le pegábamos, y le decíamos, órale pues, alcánzanos, corretéanos, a ver si puedes, pero porque ya no podía caminar. Hijos, entonces mi abuelita nada más nos decía, así, nos hacía con el matamoscas de que nos iba a chingar.
No,
pero creo que hay que saber cómo tratar a los abuelitos, a los que son cascarrabias, a los que nos dan amor.
Sí, a ver, con mi abuelo era así, y era sentarnos a ver, porque toda mi familia siempre se ve de ver muchos deportes. Mi abuelo era de sentarse y, o sea, a ver el partido que fuera. Y aunque no le fuera, te peleaba. O sea, como que agarraba un equipo, y si tú decías algo, de ay, qué bárbaro, qué malo es, y uy, se iba contra, ¿eh?
¿Sí?
Pero se dejaba ir como hilo de media.
El chiste era pelear.
¡Puta! Y era fanático de andar peleando. Y era racista como él solo. Pero bueno, eso
serio?
Es otro.
Eso es harina
de otro costal. Pero sí, era,
oye,
una
pero
cosa
es que
bárbara.
Yo nunca había escuchado eso de abuelos racistas.
Uy, mi abuelo. Pues imagínate, 1.90, güero.
De ojo azul.
De ojo azul. Pues claro. Claro que iba a hacerlo.
¿Tienes en mente, ay, mi voz, ¿tienes en mente algún momento en el que tu abuelo haya sido racista con alguien?
No, con alguien así, no.
Antes, ¿tu abuelito ya falleció?
Sí.
Ah, bueno, entonces ya lo podemos contar.
Sí. No, pero era de estar viendo el fútbol americano y se aventaba cada cosa. No.
No importa, ya no lo podemos funar, ya está con Diosito.
Se aventaba unos comentarios que de verdad eran terribles.
Échate uno.
Te lo juro, todo el mundo volteamos así, abuelo.
¡Cállate!
¡Cállate! O sea, ¡para! Se aventaba unas, por ejemplo, fútbol americano. Si había un quarterback, un mariscal de campo de color, se aventaba unos comentarios de, es que no piensan. Es que no... ¿Quién dijo que podían jugar este deporte? ¿Qué es para pensar? Cosas así, ¿no?
No.
Mi abuelo era bárbaro, era una
¿Cómo se llamaba tu abuelito?
Rafael.
Ay, señor Rafael. Qué bueno que está ahí arriba porque, mira, ya
Rafael
se lo vieron.
Rafael Arturo, por cierto, ¿eh?
Rafael Arturo.
Y de ahí
Arturo.
Entiendes el por qué me llamo, cómo me llamo.
Es que Carlos se llama Arturo, pero no le gusta que le digan Arturo, Arturo.
Pero es que no solamente es eso, es que mi abuelo era Rafael Arturo, mi papá es Luis Arturo, mi hermano es Luis Arturo y yo soy Carlos Arturo.
No, imagínate que tengas un hijo, Junior Arturo.
Le voy a poner Carlos Arturo también.
Ay, nah, no, claro que no. Ya, hijo, córtale la cadenita.
No, sí, ya, córtale, porque hijo, esta cadena ya está pesada.
Oye,
pesada.
¿Tú no tienes algún recuerdo de esos abuelitos que son como mágicos, que tienen unas manos mágicas en el sentido de que se te rompe un juguete?
Mi abuela.
Sí, es que es lo que yo decía, estoy preocupada por las generaciones de ahora, porque yo no soy una, no voy a ser una abuela que sepa cocinar, que te teja, no soy una abuela que te sepa resolver.
¿No?
¿Nada? No. Imagínate que llegue mi nieto y me diga, abuelita, se me rompió, no sé, o se me descosió algo.
Dile a tu mamá.
¿Qué hago?
No, y mi abuela sí, o sea, mi abuela, por parte de mi mamá, Digo, que es con la que más tuve relación. La verdad, yo, mi abuela Silvia, que es por parte de mi papá, también. Y de hecho, ella se dedicó mucho tiempo a hacer macramé y ese tipo de cosas. Entonces, crochet y todo eso. Sí, entonces lo hizo durante mucho tiempo. Pero mi abuela, por parte de mi mamá, ella si llegabas con la playera que más te gustaba y se le había hecho un hoyito y, ah, güey, me la arreglas. Y le hacía el surcido invisible. Así le decía, el surcido invisible. Y no se notaba que se había roto.
Es que, o sea, ahora estaba investigando hace ratito en internet cuál es la diferencia entre los abuelitos de antes y los abuelitos de ahora. Y es que ahora...
Se murieron y otros, ¿no?
Mira, te van a venir a jalar las patas y te van a funar. No, aparte de que unos ya se nos adelantaron y otros aquí siguen. No, creo que ya real ahorita te encuentras muchos abuelitos en la calle, en el transporte, en el supermercado, en las estéticas, en los restaurantes, con celular en mano.
Sí.
O sea, ya los abuelitos...
Mi abuela.
¿Tu abuela?
¡Hijo! Pero ya le queremos quitar el celular también. ¡Quítenle el internet!
Ya, ya, mínimo, déjala disfrutar
no,
el celular.
No, ¿sabes lo que hace?
¿Qué?
Se pone así... Se cuelga el celular así como medallita. Ajá. Y pone la lectura de la Biblia a todo volumen. Y entonces va por toda la casa dando su rondín con la Biblia a todo volumen. O sea,
es que tengo que
¡para!
Tengo que decir algo de eso, güey. Esas abuelitas, no tengo abuelas yo de esos, pero a mí me dan algo las abuelitas que dicen, hey, vamos todos a escuchar la palabra de Dios en YouTube.
O sea, no te dice, hay que ponernos todos a escuchar, pero no, pero nada más la pone a todo volumen. Y aparte, como no escucha de un oído... Hija de su
no,
madre.
No, sí, ya, güey.
Haz de cuenta que todo el mundo se la sopla menos ella.
Ay.
A veces, es más, y estamos seguros de que hace esto. Lo pone nada más por ponerlo, ni le pone atención, pero ahí anda, hijo, pero con eso todo volumen.
Pero es para ver si a usted se le sale el chamuco, hijo.
Que nos va a salir, nos da hambre.
Es que, por ejemplo, las abuelitas de ahora, por ejemplo, mi Chivis, es como de, oye, ¿viste la noticia que tal influencer se separó? Y yo no, por ejemplo, me dice, oye, ¿viste que Yulayo, la chinguamiga, o los estos con los que tú trabajabas, ya les pasó esto? Y yo no, Chivis, yo lo vi en el Face, pero para ella el Face es YouTube.
Ah.
Lo vi en el Face, yo lo vi, no, ¿y ya viste la casa del Abelito? Vive en una mansión, yo la vi, y los papás del Abelito, y, o sea, mi abuela me cuenta porque todo lo ve en redes sociales.
¡Qué bárbara!
Te lo juro, o sea, mi abuela ya es como mucho de tecnología, o luego me
dice... ¿La Chivi sabe más de cultura popular que yo?
Sí. O sea, si tú vas y le preguntas, oye, Chivi, no, es que fíjate que el papá de la Chivi... Ah, porque la chinguamiga y el Yolai, mi abuela es fan, ¿eh?
Okay.
Fíjate que la chinguamiga y su papá ya no lo dejan salir porque allá en China o en Japón, no sé dónde... Fíjate que allá, no sé qué pasó, y al papá de la chinguamiga ya no lo dejan ir para allá, entonces ahorita tiene que estar acá buscando trabajo.
¡Órale!
Y yo, mira, ¿y cómo te enteraste de todo eso? Por el Face, yo lo vi en el Face. De hecho, ella se conecta a nuestro TikTok, pero todavía no me quiere decir cómo está en TikTok, porque no quiere que sepamos que tiene TikTok. Pero tiene TikTok la Chivis.
¡Órale!
O sea, siento que la diferencia de los abuelitos de antes ahora es que ya ahorita tú ves a un abuelito con celular en mano, pero antes, ¿qué traían en mano? Yo estaba diciendo que mi abuela, cuando veían que gastaban mucho en pañales, para mí me hacía pañales de tela.
Ok.
Es cosa que yo no voy a hacer, saber hacerle a mis nietos, un pañal de tela.
No, pues no.
A ver, ahora, si tú fueras abuelo,
ajá,
¿en qué te preocuparías que no sabes hacer que tu abuelo de cierta forma sí? Pero
híjole,
piensa, hijo.
Sí, a ver, es que está complejo porque... Pues así que digas tú, que hacían gran cosa, pues tampoco.
Ay.
O sea, no, hacían muchas cosas, pero a su estilo. El tema es que pues, de esa generación, pues también las que hacían más cosas, pues las abuelas.
Ah, bueno, como abuela.
Híjole, es que mi abuela sí cocina, cose, o ajá, sea, hace muchísimas cosas que yo... O sea, pon tú que sí cocino, pero no cocino como ella.
Ajá. Es que, por ejemplo, en abuelos, yo podría decir que cuando empecé a estudiar Derecho, me acuerdo mucho que un abuelito me dijo, hey, toma un libro, y me sacó así un buen de libros. Este es para Derecho Penal, este es para y este va a hablar de esto.
Por ejemplo,
o sea, como que te...
Eso sí, mi abuelo tenía una biblioteca bastante interesante. Yo no voy a tener una biblioteca, ajá, porque ya, ¿quién compra libros? Ya mejor los descargas en ebook y ajá, ya está, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿para qué libro físico? Yo sí soy de comprar libro físico, la verdad. Yo todavía soy viejito, acuérdate.
Me consta.
Todavía me tocó esa generación de que ajá, hasta te emocionabas por el olor del libro.
¿En serio?
O sea, ay, sí, me encanta el olor del libro nuevo.
¿A qué huele?
A libro nuevo.
¿Pero cómo es el olor del libro nuevo?
Pues a libro nuevo.
Telehit Live. Telehit Live.
De regreso en Telehit Live y ahora sí está con nosotros Ana Sofía.
¡Bravo! ¡Qué emoción!
¡Bienvenida!
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Ana Sofía?
Muy contenta, muy emocionada. ¿Y ustedes?
Tan chiquita, talentosa. Y ustedes no lo saben, o si la siguen en redes sociales ya se enteraron, pero Ana Sofía hizo sold out. ¿Cómo te sientes con eso?
Ay, me voy a volver a poner a llorar.
¿Cuál es la ciudad de México?
Mira, Carlitos.
Estábamos platicando ahorita en el TikTok justo un poquito de cómo empezaste, cómo fue, ahora sí que tu... Corta y meteórica carrera que has tenido, porque empezaste en 2021, que fue cuando subiste tu primer cover en redes sociales, en TikTok para ser específicos. De ahí te tardaste un año, bueno, te tardaste entre comillas, porque dice, ay, me tardé un año en sacar mi primera canción. Un año, órale pues. Un año después saca su primera canción, que eso fue en 2022. Ajá. Y ahora 2025, tres años después, estás ya con un show sold out, con presentaciones ya en Monterrey, Guadalajara, ahora Ciudad de México. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿alguna vez cuando empezaste te imaginaste que esto iba a terminar así?
Claro que no, o sea, a ver, yo cuando empecé pensaba que iba a cantar en los talent shows de mi colegio, ya sabes. O sea, jamás me lo imaginé, o sea, por eso como que me cuesta tanto trabajo asimilarlo, ¿no? O sea, como que yo nunca pensé que iba a llegar a este punto en el que, a ver, creo que el miedo más grande de los artistas puede ser la venta de boletos, ¿no? O sea, sí. O sea, porque una cosa es que te escuchen, otra cosa es que vean tus videos en redes sociales, pero ya que la gente se tome el tiempo de ahorrar para ir al concierto, de pagar el boleto, de hacer tiempo en su semana, creo que es algo que es muy complicado como coordinar todo, y aparte de que me tocó el mismo día del show de Shakira, ¿verdad?
Ay, aparte, sí, claro.
O sea, entonces para mí era como, nadie va a ir, nadie va a ir, entonces para mí es como, y vacaciones, la gente todavía no regresa a las escuelas, o sea, como que eran tantos factores cuando anuncié la fecha que dije, híjole,
uy, complicado.
Me voy a arriesgar.
Ajá, entonces, pues nada.
Pues de arriesgar, mira, o sea... A la par de Shakira, misma fecha, tú también tienes un soldado.
No, y estoy segura que Shakira...
Ya saben que puedes presumir, ¿eh?
Sí, y estoy segura que Shakira hasta quiso haber ido a verte, pero no pudo.
No pudo porque tenía show.
Exactamente.
Está ocupada.
Oye, pero ayer estuviste en Monterrey.
La semana pasada.
La semana pasada estuviste en Monterrey. ¿Cómo te fue? ¿Cómo es esa sensación de estar arriba del escenario y escuchar a la gente cantar tus canciones?
No, es que no, ni siquiera sé cómo explicarlo. O sea, yo empiezo de espaldas, o sea, entonces... Cuando yo empecé, yo escuché, porque traes los audífonos, ¿no?
Sí.
Entonces yo dije, esto no es verdad, no es cierto, es
me están poniendo...
Algo están haciendo, es el eco yo, o no sé.
Ajá.
Es cuando volteé y ya había a las niñas, a los niños, a todos cantando, dije... Ay, o sea, como que no sabía qué hacer y ya, de hecho se ve en uno de los videos que subí a mis redes sociales, se ve mi cara de, o sea, como que la canción para nada es de felicidad y yo no podía quitar la sonrisa, ¿no? De que yo así, ¿qué? Entonces, es un sentimiento que ni siquiera sé cómo explicar, pero emoción, ganas de llorar y como que mucha adrenalina también, entonces, como que entre todo eso.
De esos momentos que se han hecho ya tan virales en redes sociales, no solamente, digo, de muchísimos artistas. De cómo el artista reacciona cuando la gente corea su canción.
Sí.
Pues ahí está también ya tu reacción a ese tipo de situaciones.
Sí.
Porque justo estábamos platicando también de a ver, cómo han sido todas estas presentaciones, cómo las has vivido, cómo las has llevado. De justo, ¿no? Estabas platicando con un amigo de o sea, de hace un año no me imaginaba que iba a estar ya con un sold out. Ahora, tu siguiente pregunta es: ¿qué viene dentro de un año?
Ay, no sé.
¿Qué te gustaría? ¿Qué te imaginas?
Así, sueño guajiro aquí. Es más, te vamos a decir algo. Porque toda la gente que ha venido aquí a Telehit Live, todo lo que han dicho
se ha cumplido.
Ay,
entonces,
bueno.
Ponte a decretarle ya.
Es mi momento de manifestar.
Exacto.
Pues, a ver, o sea, en un año yo me imagino una gira ya nacional, incluso en otros países, si puede ser.
Va a ser.
Voy a tener una gira por todos lados. Sí, o sea, pues la verdad es que me escribió mucha gente de muchos países, de Centroamérica, incluso de Estados Unidos me escribieron mucho. Entonces, primeramente mi gira por México, o sea, todas las ciudades a las que no he ido. Ya fui a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Empecé con fuerte. Tres. Uh-huh. Muy fuerte, sí. Complejo con Shakira. En las tres ciudades me tocó Shakira.
Muy bien.
Uy. Y pues nada, o sea, entonces yo creo que en un año estar con mi gira ya completa, con muchas fechas. Me encanta cantar en vivo. También es algo que descubrí. Sí. Porque fue mi primer show la semana pasada. Entonces yo creo que eso. Y pues colaboraciones... importantes.
Ok, sí. Ahora, la única condición para que esto ocurra es que el primer lugar en donde tienes que venir a anunciar esa gira es aquí a Telegram.
Claramente.
Ok, va, trato hecho.
¿Lo
trato.
Cierras?
Trato hecho.
Cerrado, quedó.
Trato.
Ahí está.
Trato. Cuéntanos de este video, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Porque estábamos viendo la última escena en la que ella rompe la guitarra y yo, ay, qué ganas de hacer eso. Pero ¿cómo fue para ti? ¿Tú tuviste la idea?
Sí, yo tenía la idea de que esa canción era como de odio, o sea, como de mucho enojo, ¿no? Entonces yo decía, tengo que romper cosas, o sea, como este sentimiento liberador, ¿no? Entonces mi idea era que fuera como un tipo, ubican estas salas donde vas y rompes las teles, sí, y así. Sí, sí. Bueno, así, pero más como chic.
Okay.
Entonces estábamos pensando, justo Gabo y yo platicábamos de, bueno, ¿qué podemos romper? Y yo, quiero romper una tele, quiero romper el teléfono, quiero romper, y le empecé a decir así cosas, y volteo y le digo, ¿y si rompo una guitarra? Y él me dice, no, no hay manera, ¿de dónde la quieres sacar? Y yo, creo que sé de dónde. Ajá. Entonces ya conseguimos una, que ya, pues, pero no, fue increíble, de verdad, el romper la guitarra, aparte está bien pesada, o sea, se ve bien fácil, pero fueron varios intentos para llegar, pero muy padre, la verdad, creo que fue un video muy liberador también, como para,
de catarsis.
Ajá.
Oye, hay un elemento del video que a mí me llama mucho la atención, lo comenté, que es más de mi generación que de la tuya.
Sí, es cierto.
El teléfono es más como de mi generación que la tuya. ¿Por qué ese teléfono?
Pues el teléfono lo...
Era porque era el que se podía romper.
No, era el que no servía. No, la verdad es que lo llevamos incluyendo. Es como parte de mi concepto como artístico. Creo que como que mi concepto es un poco hacia los 2000, como regresar al pop rock de hace muchos años. Entonces, con estos elementos de...
No te sé qué dijo hace muchos años.
Ajá.
Bueno, yo no había nacido.
Ah, gracias.
Entonces, son eso, o sea, la tele, como que todo esto vintage, perdón.
Sí.
Para mí. Como la tele, el teléfono también como el con el que el que rompo al final. Y eso, como muy Avril Lavigne vibes.
Sí.
Entonces va como por ahí el.
Justo. 100%.
Sí.
Yo desde hace rato que estaba empezando a abrir dije, o sea, ¿con qué lo puedo relacionar? Y es 100% todo el vibe de Avril Lavigne en los 2000.
Ajá, tal cual.
Complicated.
Complicated, tal cual.
Girlfriend, todas esas. Y que además, justo hace unos días, Avril Lavigne anunció que iba a estar de gira también en nuestro país.
¿Casualidad
junto
o destino?
Con Simple Plan. ¿Te imaginas? Así, soñemos. Ajá. Que le abrieras el concierto.
Cállate.
Avril Lavigne y Simple Plan.
O sea, me lo súper imagino, me súper encantaría y aquí manifestamos.
Aquí se manifiesta. Es que aparte estaba viendo el video y transmites lo que eres, o sea, eres como una mujer aventada. Eres una mujer que lo que quieres lo haces. Por ejemplo, lo que pasó con Carin León, de que tú llevaste tu cartel y te lo quitaron y buscaste la manera, a ver, yo quiero cantar con él y sacaste el celular y se te hizo. Ay, ¿cómo te sentiste de que Carin León te haya dicho, este es un talento regional, algo así
regio.
Un talento regio y cantar con él? Y es que Carin León no es cualquier persona.
No, fue, o sea, a ver, yo no pensé que fuera a pasar, ¿no? O sea, es que durante esa semana que fue lo de Carin León, yo toda esa semana estaba yo intentando abrir el show de otra artista, de Dana Paola.
Ajá.
Entonces yo subí un video como, por favor, que ese video le llegue a Dana. Entonces toda esta semana yo estaba así de, hablándole a toda la gente que conocía. Y entonces un día antes del show de Carin, me dijo una amiga como, oye, ¿no quieres ir al show de Carin? Y yo, obvio, vamos.
Ajá.
Entonces me dijo que tenía boletos como medio adelante. Y yo, cuando yo iba ya en camino al show, dije, ¿y si me llevo un cartel? Porque yo traía cartulinas. Y me dice, no. O sea, no hay manera, no lo hagas. No, entonces ya pasó todo eso que ya conté como en la historia y así, y ya a la hora que sucede, o sea, que Karim voltea y me dice como, hey, sí, cuando sea la cantamos, yo dije, ah, pues igual y se acerca conmigo y ya como del público, ¿no? Ya no, es que de repente como que, ajá. Entonces dice, bueno, con ustedes, un talento regio. Y yo volteé así para atrás y todos viéndome y me da la mano como para pasarme. No, o sea, fue así de,
te identificó.
Wow. O sea, sí, y ya me dio el micrófono y me dijo de que sí te lo sabes. Y yo, sí me lo sé. Y ya empecé a cantar y cuando empecé yo como que le hice de que, ah, ok, sí se la sabe. Y continuó con no, la verdad es que yo estoy eternamente agradecida con Karim. Ya después nos seguimos en redes y así. Pero fue un sentimiento literal, un sueño hecho realidad, o sea, era el domo, estaba completamente sold out, o sea, todo mundo se sabía la canción. Creo que fue de las primeras experiencias que tuve de alguien cantando como, ya sabes, una canción que yo estaba cantando, entonces fue mágico.
Pero estamos de acuerdo que es diferente a lo que nos estabas contando, porque estaban cantando, sí, la canción de Karim, cantada por ti, pero estaban cantando la canción de Karim. La otra situación, que es que canten tus canciones, ya es muy diferente. Aparte de Karim, ¿te has presentado con alguien más?
O sea, ¿cantado? Sí. Estuve con Matiz, me fui de gira con Matiz hace un año. Por todo Texas, fue un road trip muy lindo. Bien. Fuimos a Austin, Dallas, Houston, San Antonio, McAllen. Y fue una locura. O sea, yo soy súper fan de Matiz desde que empezaron. Y pues ya tienen 10 años. Claro. Que empezaron. Yo estaba súper chiquita. O sea, pues tenía 11, literal. Entonces, los conocí en un evento y justo había pasado lo de Karim. Entonces yo llegué y me presenté con ellos, ¿no? Como, ay, hola, yo soy Ana Sofía. Y volteé a Pablo Preciado y me dice, Ana Sofía. Obviamente sé quién eres.
No, bueno, Pablo es un tipazo.
Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces, así fue que los conocí y conocimos a varios de su equipo y así, y después ya me invitaron a irme de gira con ellos y fue así.
Brutal.
Yo ¿te das cuenta que ubican los momentos estos intensamente? Yo estaba de que, ¡ah! ¡Qué emoción!
Pues mira, ahí nos vamos a quedar y ahorita nos vas a seguir contando con quién más. Pero antes, vamos a ir una pausa y vamos a seguir con Ana Sofía W, porque sí, seguimos platicando con ella de absolutamente todo lo que viene, sencillo, disco, absolutamente de todo vamos a estar platicando. Así que
Telehit Live. Telehit Live.
De regreso en Telehit Live y sí, seguimos con Ana Sofi W para seguir platicando acerca de todo lo que estás haciendo, porque está increíble. Porque, y quiero que me lo digas tú, de alguien que lo ha vivido, porque muchas veces lo hemos platicado con mucha gente, pero alguien que lo ha vivido así, tal cual es. Las redes sociales fueron una plataforma importantísima para ti, sobre todo TikTok. O sea, ¿cómo crees que han impactado justo eso en cómo hacer música?
Yo creo que TikTok fue mi bendición completamente, o sea, para mí TikTok fue el inicio de todo, ¿no? Creo que sin TikTok, pues no estaría aquí platicando contigo. Y pues para la música, en mi caso, como yo empecé haciendo covers, o sea, realmente ahí fue que empecé todo mi trayecto de la música y ahí es donde promociono todas mis canciones, ahí es donde les cuento de todo lo que está pasando. Ahorita subí un video llorando de que del sold out, no, o sea, todo es mi comunicación es a través de redes sociales, entonces para mí sí son como muy, muy importantes.
Lo hace más personal, o sea, porque no es lo mismo un artista que tiene su Instagram y nada más sube fotos y postea a alguien que realmente es nativo de una aplicación como es TikTok, ¿sabes?
Sí, o sea, bien diferente, o sea,
más cercano.
100%, y también siento que me conocen mucho, ¿sabes? O sea, como que más allá de ser como esta artista que en su momento era como muy común, de muy misteriosa, como de nadie sabe dónde estoy, nadie sabe qué me gusta, acá no, o sea, acá es todo lo de mí lo saben, o sea, saben que mi ex me hizo mucho daño, saben qué daño me hizo, saben cuál es mi color favorito, cuál es mi comida favorita, qué me hace llorar, qué me hace reír, ¿no? Entonces creo que es como algo muy lindo, como muy vulnerable también y muy íntimo. Entonces a mí me encanta que la gente esté tan cerca de mí.
¿Y eso se refleja en tus canciones? ¿O has tratado de reflejarlo en tus canciones? ¿Cuál ha sido o qué ha sido lo más difícil de esta etapa como compositora, escritora?
Yo creo que justo lo más difícil es eso, ¿no? La vulnerabilidad, ¿no? Porque yo escribo mis canciones en momentos complejos. O sea, tengo una canción que se llama Respirar, que habla de la ansiedad, ¿no? Entonces habla de que cuando a mí me da mucha ansiedad, a mí me cuesta mucho trabajo respirar. O sea, a mí lo que me pasa es que empiezo...
¿no? Hiperventilar.
Entonces, ajá, me empiezo a hiperventilar. Entonces escribí una canción que habla de eso, ¿no? Como dice, ok, tengo que respirar y a veces me cuesta mucho trabajo que la gente me vea y siempre quiero encajar. Entonces... mostrar esa canción a la gente para mí es muy fuerte porque básicamente les estoy abriendo mi corazón, ¿no?
De algo que te pasa.
Y que me hace ver muy vulnerable, o sea, porque básicamente les estoy contando lo que para mí es debilidad, ¿no? Entonces, con esa y con todas mis canciones, ¿no? Creo que todas mis canciones tienen como su momento. Entonces creo que de las cosas más complicadas es eso, o sea, como abrirle mi corazón a gente que no conozco y que no sé si van a pensar igual que yo, porque yo nunca escribo una canción para, ay, sí, pues para que se haga viral, ¿no? O sea, realmente son cosas que yo vivo, que a mí me pasan y que terminan por coincidir con historias de la gente de una manera muy extraña, ¿no? Claro. Porque hay cosas tan específicas que digo, wow, cómo la gente puede estar tan relacionada. Entonces, yo creo que eso.
Además, son temáticas... no quiero decir actuales porque no es actual, más bien súper personales, son súper íntimas, pero no solamente envueltas en ti, sino porque la ansiedad es algo que mucha gente sufrimos, ¿no? Y que a veces nos cuesta mucho trabajo hablar de eso. O sea, hablar de algo que, pues sí, saca tu lado más vulnerable no es sencillo. Hablar de algo como justo la canción que acabamos de ver aquí en Telehit, ¿no? De odio a primera vista. ¡Pasa! O sea, y nosotros mismos, mira, les hacemos así como que no vemos nada y vamos y caemos y la regamos.
Sí.
O sea, esa parte de... Y aparte, siendo tan chiquita, que hables tan bien de este tipo de cosas, obviamente, gente de mi edad, sí, ya estoy hablando. Yo solito estoy hablando de mi edad. Ya, no me digan nada. Pero, o sea, sí. Y, o sea, encaja muy bien y lo describes muy bien.
Ay, gracias.
Cuéntanos, ¿qué es... de tus canciones, ¿hay alguna que digas tú, esta me cuesta más?
Sí.
Al momento de cantarla en vivo, ¿hay una canción que digas tú, ay, me tengo que preparar psicológicamente para poder cantarla?
Pues sí, varias. A ver, de las que más como que me dan ganas de llorar, obviamente Respirar y Qué Triste, que es otra canción que hice como, qué triste es darme cuenta de que tú nunca fuiste lo que yo creí y como esta idealización que tendemos a hacer con las personas. Y también tengo, bueno, Odio a Primera Vista también es muy fuerte porque sí. Es como esta metáfora de decir como, claro, es que yo no vi de lejos y por eso no vi que tú eras un narcisista. Pero no, realmente es que sí lo ves, o sea, tú ves claramente
engaña
las...
solito.
Pero como dices ahorita, no tapas el sol con un dedo.
Correcto.
Y dices como, prefiero no ver porque me siento cómodo estando aquí. Entonces, lo que me pasaba en esta relación era justo eso de, bueno, me siento bien estando aquí, o sea, y en el segundo verso dice como, odio que me encantas, pero me encanta que te odio, ¿no? Entonces, este choque de, ay, me encantas, pero te odio y ya no quiero, pero quiero, y eres como este círculo vicioso. Entonces,
todos hemos estado ahí.
Sí. Malamente.
Todos hemos pasado por esa situación. Llegó el momento que más me gusta del programa, cuando tenemos invitados, y es el momento en el que la gente te conoce más.
Ok.
Porque la neta es que aquí andamos bien preguntones. La neta.
Me encanta.
¿Qué superpoder te gustaría tener, si pudieras tener alguno?
Teletransportarme.
O teletransportación, bien. Vacaciones de ensueño.
Tailandia.
Ah, qué bonito. Bali, uf. Si sí. pudieras pasar 24 horas con algún artista, ¿con quién sería?
Olivia Rodrigo.
Bien. ¿Comida favorita?
La nieve de yogurt.
¿Bebida favorita?
La limonada de fresa.
Ok, ok. ¿Pasatiempo favorito?
Cantar.
Muy bien. ¿Aparte de cantar?
Aparte de cantar, qué buena pregunta, no sé. canto mucho. Okay. Yo creo que pasar tiempo con mi familia.
Muy bien. ¿Película favorita?
El diario de una pasión.
¿Cantar o escribir?
Wow. Yo creo que cantar.
Muy bien. ¿Crees en el amor a primera vista? Hablando de... ¿Crees en el odio a primera vista?
Sí.
Eso. ¿Tienes algún apodo? ¿Cómo te dicen de cariño en tu familia?
Mi abuelita me dice Chofirifis.
Ok. ¿Viajarías al pasado o al futuro?
Al pasado.
No puedes cambiar absolutamente nada.
No,
okay.
Para pasar tiempo con gente.
Muy bien, ya, qué bonito. ¿Tienes mascota?
Sí, tengo un... Acá tiene 3 meses.
¿En serio?
Sí.
¿Perrito, gatito?
Es perrita, es una pomerania.
Ay, qué bonito. Se llama Chimuela. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
Todo llega en su tiempo y en su momento.
¿Y lo has seguido?
Me cuesta trabajo, pero sí.
Okay. Ahora, ¿cuál es el consejo que te han dado y estás feliz de no haberlo seguido?
Sé paciente.
Ok, y fuiste atrabancada y salieron las cosas.
En algún momento sí. Muy a veces bien, sí hay, ¿no?, que ser pacientes, pero a veces no.
Si fueras presidente de un país, ¿cuál sería la primera regla que pondrías?
Wow. Qué difícil, no quiero ser presidente.
Bueno, si pudieras crear un...
Si pudiera crear una ley, si pudiera crear una ley, yo creo que... ¡Hala! Que no tenga, o sea, como que no tenga que ser requisito tener una licenciatura para poder hacer lo que quieras.
Muy bien, me parece correcto. Ahora, si pudiéramos escuchar, bueno, o tener tu celular, ponernos unos audífonos, ¿cuál sería la última canción que escuchaste?
La última canción que escuché se llama Solcito, de Juan Duque.
¡Ah, qué buena!
Sí, sí. Me encanta.
Muy buena canción. ¿Gusto culposo? Ya sea de películas, canciones, género musical, comida.
Yo creo que los correos tumbados a veces.
Ok. ¿Tienes algún momento, Marta y Aeda? Es decir, un momento sí, que si no hubiera estado alguien contigo, nadie te creería.
Sí, sí.
A ver, cuenta. Cuenta.
En el Pal Norte del 2022 o 23, no me acuerdo, yo tengo un amigo que es mi videógrafo que está tomándole fotos a Moderato. Entonces, uh-huh, él quería que yo pasara backstage a conocer a Jay de la Cueva, uh-huh, pero no teníamos pulsera. Okay. Entonces, yo estaba tratando de convencer al... De verdad, es un momento súper Marta y Gareda y probablemente no me creas. De verdad pasó. Ojalá estuviera aquí Gabo para confirmarlo. Entonces, ¿sabes cuenta que yo estaba tratando de negociar con el de la...
El de la cadena.
Seguridad, ¿no? Ajá, el de seguridad. Yo le decía como, por favor, déjame pasar. Y el tipo, no puedes pasar. O sea, no hay manera. Si no tienes pulsera, no pasas. Y yo, bueno, está bien. Entonces, me quedé ahí parada y venía llegando... Venía llegando Bizarrap en su...
Ok.
En su carrito de golf de que se acababa de bajar del escenario. Y pues venían un chorro de fans atrás de él, correteándolo pues justo para pedirle una foto, ¿no? Entonces el de seguridad, solo había uno, no sé por qué. Y entonces el de seguridad como que lo que hace es parar a las fans, ¿no? Y yo dije, ok, y me pasé, ¿no? Ajá, me pasé y eran como 3 filtros para llegar a los camerinos, ¿no? Primero pasas como al filtro de prensa, luego pasas como a otro y luego ya pasas a los camerinos en donde están pues todos los artistas, ¿no? Entonces primero pasé al primer filtro, ¿no? Se baja Bizarrap del carrito. Entonces yo llego con él y le digo como, ¡hey, Visa! ¡Qué chido tu show, eh!
No.
Y Visa nomás voltea conmigo y me hace como... Sí, gracias, muchas gracias. Y yo, increíble, de verdad. Y él como que se me queda viendo porque yo llegué súper confianzuda, super como si nos conociéramos de toda la vida. Entonces como que él se sacó de onda porque dijo, pues igual y si la conozco o es alguien importante, ¿no? Entonces yo venía caminando con él y no, qué increíble. Nos tomamos una foto y él como, sí, claro.
Y así pasaste. Y
nos tomamos la foto y pasé con él y así, y pasé a los camerinos con él.
¡Qué locura! ¡Qué locura! Muchísimas gracias, Sofi, por haber estado con nosotros. La plática estuvo increíble.
Telehit Live.